Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, nuestro pueblo, el pueblo cubano, quiere volver al capitalismo, así ha dicho el ministro cubano de Economía.
¿Le preguntó al pueblo?
Bueno, nuestro pueblo, dice él, nuestro pueblo. Por cierto, son muchos los que hablan en nombre y han hablado durante 62 años en nombre del pueblo cubano.
Pueblo vamos cubano, a ser justos. El pueblo cubano da las condolencias, el pueblo cubano no quiere esto, el pueblo cubano combatiente sale a las calles, el pueblo cubano...
El pueblo cubano está contento con las sanciones, las medidas y otras cosas también.
Pero cuando el pueblo... pero cuando el pueblo cubano se expresa, entonces el pueblo cubano está siendo manipulado por el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera.
Bueno, o sea, hablando de pueblo, los cubanos, sufren hasta 3 apagones al día por fallos en el servicio eléctrico.
Ese sí es el pueblo cubano.
Ese sí es el pueblo cubano. Sí, señor. Y vamos a también hablar un poco de que piden, están ayuda a la Organización Mundial de la Salud, que admitan el colapso sanitario. El llamado de emergencia lo hace un médico a los gobernantes de Cuba, el médico cubano Manuel Guerra. Por cierto, le traigo acá un adelanto y lo voy a decir. El doctor Jarbas Barbosa, que se ha desempeñado como director del Centro Nacional de Epidemiología en Brasilia, ahora es el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, dijo, y voy a citar, las vacunas contra COVID-19 de Cuba no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, por lo que no se pueden comprar para la región.
Es lógico, lo hemos dicho mil veces en este programa, las vacunas cubanas, bueno, es el gobierno el que da su información, dicen, pero no ha sido una vacuna que ha salido a una revisión por pares, no ha sido publicado todos sus estudios en revistas científicas internacionales reconocidas, que es como pasa con todas las vacunas. Ha pasado con la China, pasó con la Sputnik rusa, con las 3 estadounidenses, con la AstraZeneca de Inglaterra, y todas las vacunas pasan ese proceso. El gobierno cubano no ha querido pasar ese proceso o no ha podido pasarlo, y entonces
parece que le hicieron alguna consulta al doctor y esa fue su respuesta.
Bueno, vamos a discutir estas noticias, vamos a hablar, por supuesto, de economía, lo que dice el ministro, que dice el pueblo, los apagones en Cuba, por supuesto, y no queda y esta situación de la pandemia. Vamos a discutirlo hoy o analizarlo con Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Los dos están en La Habana y con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya.
Sí, es un lujo, ¿no?
Bueno, lo hemos tenido varias veces.
Sí, este lujo lo hemos tenido. Es un lujo.
Sí. Claro. Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno, yo no voy a decir que no me parece también un lujo compartir con ustedes y con el colega Reinaldo, que guataquerías aparte él lo sabe, que él es mi periodista favorito, vaya, por antonomasia. Wow, entonces, de verdad que me gusta mucho participar con él porque siempre le da un aire de frescura, jovialidad y además análisis muy inteligentes a la
textura. Mire qué colorado se ha puesto el hombre.
Yo voy a saludar por Reinaldo porque el hombre se ha ahogado, tiene tos, no puede hablar, está colorado. Así que saludos a todos de Reinaldo.
Giovanni, alcánzale un vasito de agua.
Mira, no habla, ¿no ves?
Yo disciplinadamente estoy esperando que me inviten a usar la palabra.
Bueno, adelante.
No, así que me califiquen después.
Adelante, director.
Interrumpiendo. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Miren, no exagera, ¿no? Así
que... Esas son las cosas de
la abuela. Sí. Así que Miriam no exagera. Está muy bien. Vamos a la noticia.
Bueno, todos serios. Sí, señor. Para comentarles que los ministros del área económica del gobierno, con el viceprimer ministro Alejandro Gil a la cabeza, acudieron el martes al programa Mesa Redonda, presuntamente para dar las respuestas necesarias sobre los actores de la economía cubana. aunque pocas novedades salieron del tedioso espacio, sí hubo tiempo para rematar el programa negando que la aprobación de las MIPYMES pueden suponer, y así despacio lo leo, un regreso al capitalismo que, según esgrimieron, no es lo que quiere el pueblo cubano.
Claro, el problema es que las MIPYMES, ellos recientemente han sacado en la Gaceta Oficial las leyes de las MIPYMES, están legalizando el trabajo privado, la empresa privada. Las MIPYMES son las micros, medianas, las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, si ya está legalizado el negocio privado, de aquí al capitalismo, bueno, ya ellos están poniendo, ¿cómo es? Ponen el parche antes de que salga el grano, así es como se dice.
La nota la recogemos del diario digital 14 y medio y dice que Gil defendió que la aprobación de las normas que regulan las cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas que entran en vigor el próximo 20 de septiembre, no es más que una mejora, modernización de los principios socialistas. Y cito, no queremos un proyecto capitalista y de corte neoliberal, alegó, a pesar de que cada vez la economía cubana transita más por la senda de un despiadado capitalismo de Estado.
Lo que le llamó Marx, creo que fue el capitalismo salvaje, así, hablando de marxismo, ¿no? Miriam Zelaya, contigo comenzamos primeros comentarios.
De verdad que yo estoy devanándome los sesos desde hace días con todo esto, y a partir de esta, también de esta frase de que el pueblo cubano no quiere volver al capitalismo, a mí me gustaría que le hiciera una encuesta, y sospecho que no la hacen porque saben cuál va a ser el resultado de esa encuesta. Sin embargo, yo no veo novedad ninguna. Dice pequeñas novedades. Yo no veo novedad, que esto es un poco como un remake de lo que se vivió en los 90 y de lo que se mantuvo, porque pequeñas empresas privadas, pequeños negocios privados se han mantenido bastante a pesar de todo, ¿no? Aunque han cerrado muchos, aunque han quebrado muchos, aunque la situación en general del país y la carencia de materias primas, insumos, etcétera, que todos conocemos, ha atentado contra el mejor desempeño de los privados, como le llamamos aquí. Lo cierto es que ellos son los únicos que han mantenido un servicio decoroso y en algunos casos buen servicio, lo cual demuestra que los modos de hacer capitalistas son muy superiores a los estatales socialistas, como se suele llamar aquí. No veo la ventaja porque siguen las ataduras, tienen múltiples trabas los negocios privados, esto mismo de seguir empleando a empresas estatales para la exportación e importación de materias primas y el resto de las cosas que necesitan. Me parece que esto de todas maneras no va a resolver nada. A mí lo que sí me maravilla es esa capacidad que tienen las autoridades para seguir repitiendo discursos que parezcan novedosos y que tratan sobre lo mismo. O sea, es un no hacer, decir mucho, no hacer nada y mantenerse en ese bucle sin salida, ¿no? Eso sí me sorprende. No sé de qué manera lo van a tomar los privados, pero que está de más que lo diga, que esto no va a resolver absolutamente nada, ni va a desarrollar su turismo ninguno, pero bueno, espero que Reinaldo tenga muchísimos más elementos para hablar de este tema.
No, y dice, Amado, dice el diario 14 y medio en esta crónica, lo peor de las noticias de anoche llegó de la mano del Banco Central de Cuba, que afirmó que las empresas podrán pedir crédito en pesos cubanos, pero no en divisas, a pesar de que deberán comprar con gran probabilidad multitud de materias primas o insumos en el mercado internacional.
Claro, y ahí yo creo que ahí es donde está el pollo del arroz con pollo, y es el acceso al capital, el acceso a la inversión que puedan tener los privados en Cuba. A mí me llama la atención cuando este ministro Gil, dice que en el diseño en Cuba, y lo estuve leyendo, leí el artículo completo de Cuba Debate, no vi la mesa redonda, pero leí Cuba Debate, la transcripción. Cuando el ministro Gil dice que no está diseñado que los privados no puedan tener acceso al capital extranjero. Pero usted sabe lo que hay que hacer para tener acceso al capital extranjero. Primero tienes que reconocer la MIPYME, después tienes que estar dentro de, es una estructura del Consejo Económico o algo así, una situación económica. Después la inversión se produce a través de la cartera de inversiones en Cuba. Si la empresa tuya no está dentro de la cartera de inversiones en Cuba, es muy difícil que ese capital extranjero pueda llegar a tu negocio porque no está dentro de la cartera de inversiones. Pero ¿cómo estar dentro de la cartera de inversiones? Es una complejidad que Chicho, el que te hace muelles para arreglar colchones, no va a lograr.
¿Este Gil es pariente suyo?
No,
para saber, porque
no hay varios apellidos Gil en Cuba.
Reinaldo, sí, vamos contigo.
No es el mío, no.
Sí, hay un humorista cubano que al comentar estas cosas dijo, yo me sé algo parecido, dijo, pancha plancha con cinco planchas, yo así como si fuera...
¿Con cuántas planchas, pancha plancha?
Es como si todo eso fuera un trabalenguas, ¿no?
Claro.
Mira, yo estuve observando el material este. Yo quiero hacer dos observaciones, yo diría de carácter más general, ¿no? Cuando el señor de apellido Gil, no es que sea Gil, sino que es Gil es su apellido, porque cuando tú dices el ministro Gil, se puede confundir con el adjetivo, ¿no? Y ese Gil es su apellido.
Sí, claro.
Hay que aclarar eso a los lectores.
Sí, sí.
No voy a hacer que uno crea que le están diciendo Gil al señor ministro.
Claro.
Bueno, te decía, cuando el Gil este dice que los cubanos no quieren volver al capitalismo, aquí esto es una cosa tremenda, porque tú dices volver con la frente marchita, ¿no? Regresar, ¿no? Y eso va en la misma línea de una cosa con la que se nos ha manipulado durante mucho tiempo, que es que todo el que está disgustado con el sistema quiere regresar al pasado, quiere volver al pasado, ¿no? Lo cual es una aberración. En primer lugar, porque los sistemas económicos no están colocados en una línea recta temporal en la que uno pueda volver. Y aquí voy a decir el título de una película, que es Volver al Futuro o Regresar al Futuro, ¿no? Es decir, Cuba tendría que regresar al futuro que se perdió. Al futuro que se perdió en enero del 59, cuando esto iba a ir a otro lugar y no a donde fue. Y esto, no me quiero poner filosófico, ¿no? Pero realmente es una cuestión muy importante, ¿no? Si alguien quiere aquí regresar al pasado, son ellos, que quieren volver a la época en la que existía la Unión Soviética, en la que existía el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en la que Cuba tenía la tubería soviética que los mantenía. Ellos sí quieren regresar al pasado. Pero ese es un pasado que es totalmente imposible. Pero lo que quieren que se instaure o que se reinstaure en Cuba un sistema capitalista, no se trata de que quieran volver al pasado, quieren recolocarse en la línea temporal de la vida, quieren volver al futuro que nos tocaba. Yo creo que esto es importante que la gente lo entienda así, porque realmente es algo que hay que descolocar en la mente de las personas, el que alguien quiera que Cuba se inserte en el mundo, es la idea de volver al pasado o volver o regresar al capitalismo. Queremos estar en la vida, queremos estar en el mundo actual, queremos estar en el siglo XXI. Y la ministra que estaba hablando allí dijo algo muy interesante. Ya esto es un detalle, donde decía que, bueno, que ahora va a haber una figura nueva que va a figurar no solamente sobre la empresa estatal, sino también sobre los particulares, que esa figura nueva es el supervisor. ¿Por qué? Porque existen los inspectores. Los inspectores son los que velan porque se cumplan las normas. Pero ahora se ha creado una figura nueva que se llama el supervisor, que es el que vigila a los inspectores. Y yo me imagino que más tarde o más temprano generarán una nueva figura, que no sé cómo se llamará, que será el que controle a los supervisores. Así van las cosas. Ahí lo dejo.
Ahí está bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Según reportes, apagones de 4 horas seguidas y en algunos casos hasta 3 veces al día sufren en Cuba. Los residentes contactados por 14 y medio en Holguín, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, La Habana, Guantánamo, Camagüey, en toda Cuba.
En toda Cuba, amigo mío.
Ellos hablaron con Rubén en Holguín. Se sumó también la declaración de Alberto Rosas en Granma. Dice que el lunes le quitaron toda la mañana la luz, retornó al servicio, pero a la hora volvieron a quitarla. La situación no mejora, así relató Lola, a 14 y medio, que reside en Matanzas. Ante los reclamos de los usuarios, la Unión Eléctrica anunció afectaciones al servicio durante todo el día, aunque en menor medida que el día de ayer, y nuevamente señaló que las fallas en el servicio eléctrico son provocadas por un déficit de capacidad de generación respecto a lo planificado.
A mí me encanta el titular de Granma. El titular de Granma hoy dice, uno de los titulares de Granma dice, recuperado más del 90% del servicio eléctrico afectado por el huracán Ida. O sea, claro, claro.
Ahora gira.
No, no, sí.
Ida y vuelta, ¿no?
No, esto es en Pinas del Río y en Isla de Pino. Sí. Pero entonces al final del artículo dice sobre la generación eléctrica en el país, los directivos de la UNE informaron que hasta la tarde del martes se encontraban fuera de servicio la central de termoeléctrica Habana Otto Parellada, la unidad número 7 del Máximo Gómez del Mariel, la unidad número 2 de Felton Holguín, así como la unidad 4 de 10 de octubre de Nuevitas, cuya unidad 5 está en mantenimiento. Imagínese usted, con todas estas roturas, entonces dice que ya recuperaron el 90%. Habrán puesto los postes eléctricos del 90%, pero no recuperado la generación de electricidad. Contigo comienzo, Miriam Zelaya.
Sí, hace poco más de un mes hubo también unas roturas, no sé cuántas unidades salieron de servicio. Lo que pasa es que ellos no sé si están tratando de jugar con la memoria de las personas, pero los que nos sentimos los apagones, que somos los de abajo, no somos los de las alturas, de la cúpula, bueno, pues sabemos que hace poco más de un mes sucedió algo así. Se suscitaron una serie de apagones seguidos, apagones colosales de eso, de no sé qué cantidad de horas, sobre todo en las provincias del interior, aunque aquí en La Habana hay bastante en varias zonas, lo cierto es que hacia el interior de Cuba, en las provincias hay mucho más, están mucho más castigadas por esto de los apagones. Pero lo cierto es que en aquella ocasión, hace poco más de un mes decía, se habló, se hizo incluso una mesa redonda especial. Yo tomé nota porque tuve la curiosidad de anotar las cifras de la generación de kilowatt de cada unidad de la que ellos estaban hablando. Entonces, anunciaron que ya se iba a restablecer el servicio, que ya se había logrado hacer las reparaciones necesarias. Entonces, un mes después estamos otra vez con las mismas roturas y estamos otra vez con las mismas situaciones. Esto es una cosa inexplicable. Claro que en la voz popular dice, está hablando también de la insuficiencia también en el abasto de combustible desde Venezuela, que está escaseando también el petróleo, ¿no? Uh-huh. Y que esto también tiene que ver con la generación de la electricidad, por supuesto, afecta mucho. Pero también en las redes hay anotaciones curiosas de algunos de los cubanos que están sufriendo los apagones, que dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si tú sabes cuál va a ser el consumo y que cada verano se va a disparar el consumo debido al calor, bueno, pues entonces, ¿por qué no son capaces de prever esto? ¿Cómo no son capaces de establecer las reparaciones ante que esto suceda o tener un programa de reparaciones racional y coherente, por supuesto? Bueno, todas estas cosas ya se las cuestiona a la gente, igual que la venta esta de efectos electrodomésticos que se ha lanzado también, venta de freezer, venta de televisores, de aires acondicionados, de split, en fin. Y entonces algo no pasa, ¿no? ¿Cómo es posible que siga sucediendo esto? ¿Cómo es posible que ustedes vean que el consumo de electricidad va a aumentar y no sean capaces de potenciar esas unidades de generación? Todo el mundo sabe que hay mentiras y todo el mundo sabe que algo anda muy mal, pero lo cierto es que es como una burla, ¿no? La gente siente que se están burlando de ellos. Otro detalle curioso es que aunque haya muchos apagones, las cuentas de la corriente no bajan. Yo no sé, yo estoy hablando en mi caso, que las cuentas del consumo eléctrico todos los meses son elevadísimas, a pesar de que yo no utilizo tanta corriente eléctrica, pero haya o no haya apagones, esas cuentas se mantienen. No bajan las cuentas, los pagos de la electricidad. En fin, es dantesco y todo es problema, todo es situaciones inexplicables, es como estar en un hueco negro y la falta de transparencia alcanza esto también, ¿no?
Claro que sí. Reinaldo.
Bueno, en este tema de los apagones posiblemente sea uno de los temas más antiguos que nos haya tocado en este sistema, ¿no? Yo recuerdo la época en la que en los años, ahora memoria me traiciona, no sé si fueron los 70, los 80, que había un titular que salía en el periódico Junto Rebelde que decía, hoy no habrá apagones. Yo, te lo juro por lo más grande, no estoy inventando un chiste. Eso era un titular de la prensa cubana. Hoy no habrá apagones, como si fuera una gracia, ¿no? Y igual cuando empezó a programarse los apagones por horario, por zona, hoy habrá apagones en tal lugar, hoy habrá apagones. ¿Y qué ocurre con esto? Que llega un momento en que las personas, esto es un verbo que se está usando ahora muy recientemente, normalizan, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, aceptan como normal, ¿no? Normalizan los apagones y llega un momento en que la gente se piensa que en el mundo entero es normal tener apagones. ¿Qué ocurre? Hay partes del mundo que se producen apagones de manera frecuente, pero Cuba no debería estar en ese mapa donde es normal que haya apagones, porque Cuba fue un país que apostó por el mejor sistema del mundo, que era el sistema socialista, donde todo estaba planificado, donde no había anarquía de la producción, donde realmente las necesidades básicas de la población estaban satisfechas por un sistema perfecto. Entonces, ¿cómo va a haber apagones, no? Y ese es el punto. Tú no puedes aceptar, no, es que esto es normal cuando no estás adscrito a la normalidad del resto del planeta. Y por eso a la gente se molesta tanto cuando le quitan la luz.
Así es.
El doctor cubano Manuel Guerra, una de las principales voces en la denuncia del colapso del sistema de salud en Cuba y en la gestión de las autoridades sobre la pandemia, dijo que ya es hora de que los que dirigen el país hagan un pedido de ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Es hora de ser frontales y dejarse de pamplinas políticas. El doctor ha sido muchas veces acosado, amenazado por la seguridad del Estado. Dijo que los cubanos no son conejillos de India. Guerra también criticó las nuevas regulaciones aprobadas en agosto que tipifican lo que consideran delitos cibernéticos, entre ellos criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema y que pueden estar sujetos a una acción penal.
Realmente la situación de Cuba es grave, grave con respecto a la COVID-19 y sobre todo se demuestra cuando ahora ya sabemos que por lo menos en Cienfuegos se ha comenzado a poner la vacuna china, dos dosis y después una tercera de la vacuna cubana. Parece que con la vacuna cubana no va a salirse de esa curva hacia arriba. Miriam Celaya, comienzo contigo.
Sí, llama la atención también. Aquí están pasando muchas cosas a la vez y todas son muy confusas. Se relacionan directamente con la falta de transparencia en las informaciones, muy entrecomillada la palabra informaciones, que se dan todos los días a los partes médicos y lo que se dice en general en torno a la pandemia. Y tiene que ver también, llama la atención mucho, que en estos momentos estén disminuyendo tanto las cifras de contagios, las cifras de enfermos hospitalizados y en fin de COVID, cuando todos conocemos que es completamente absurdo que estén quitando centenares, miles, sino de contagios todos los días, y es cuando más personas conocemos que se están contagiando, más personas conocemos enfermas. Esto se relaciona también con la falta de test que hay en el país.
Claro.
Hay familias, esto lo sabemos todos, yo los tengo familiares, sobrinos que se han contagiado, mi familia se ha contagiado muchas personas, y no se les ha hecho más el PCR, no se le ha hecho incluso cuando hay un solo contagiado, no se le ha hecho PCR al resto de la familia, ni hablar de la falta de confianza que hay en los test de antígenos. Entonces, eso por un lado, y por otro, el tema de que se haya empezado a aplicar la vacuna china en Cienfuegos, según anunciaron a mucho bombo y platillo, cuando habían también anunciado a mucho bombo y platillo en la enorme eficiencia de Abdala, ¿no?, que era más del 92% de eficiencia. Tampoco hay estadísticas ni confiables ni de ningún tipo sobre la cantidad de vacunados, entre comillas también lo de vacunados con estos candidatos, que se hayan contagiado, incluso hayan muerto de COVID, y sabemos también que existen, pero esas cifras no se han dado jamás, como no se han dado tampoco los resultados de los experimentos, todos los periodos de experimento cuando se estuvo aplicando estos candidatos vacunales. O sea que todo es muy contradictorio. Si tú habías anunciado hace poco que tenías suficiente materia prima para producir 10 millones de dosis de Soberana, bueno, pues entonces, ¿por qué estás aplicando ahora la vacuna china? Todo es muy difícil de entender, realmente.
Reinaldo, nos queda un minuto.
En el Observatorio Cubano de Conflictos, en su informe mensual, ha dicho que dentro de las 270 y pico de protestas que hubo en Cuba, 157 correspondieron a quejas por el problema del colapso de la salud pública cubana. Esto es un dato que yo invito a los lectores a que revisen, que lo busquen, porque el Observatorio Cubano de Conflictos todos los meses hace un informe de protestas y cosas, y esto es un dato importantísimo, porque ¿qué pasa? Las protestas por asuntos de salud no son políticas, pero como que la salud pública ha sido con la jodida de la corona de la política cubana, pues cualquier protesta en este sentido tiene mucho que ver. Yo estaba escuchando lo que decía mi colega Miriam, y hay una enorme confusión con este asunto de los PCR y los datos, que realmente ha traído como consecuencia que las personas dejen de creer en los informes oficiales. Y esto es gravísimo, porque cuando la gente deja de creer en los informes oficiales, se desata un descontrol en la conducta que no se sabe a dónde puede llegar.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues, Tulia, no hay nada más. Gracias a Miriam Zelaya, también a Reinaldo Escobar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que, y cito, no hay ninguna prohibición en el diseño para que una MAIPYME privada o estatal pueda asociarse con la inversión extranjera. Pero, acto seguido, agregó, en el país existe una ley de inversión extranjera que regula este particular. Él y otros funcionarios cubanos estuvieron en la televisión explicando el diseño que tiene el gobierno para el funcionamiento de los negocios privados.
Efectivamente. ¿Y por qué decimos que fueron a explicar el diseño que tiene el gobierno? Bueno, porque es que se está hablando de propiedad privada, se está hablando de empresas privadas, se está hablando de estas MIPYMES, de las cooperativas no agropecuarias, y se está hablando del trabajo por cuenta propia, los TCP, como se le llaman también. Bueno, pero es que todo esto ha sido diseñado por el gobierno cubano. O sea, esto no es una sociedad donde la gente espontáneamente va trabajando, no, el gobierno te diseña qué es lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo yo lo voy a controlar, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y por lo tanto, por eso decimos, y lo hemos dicho aquí en el inicio del programa, que estos ministros y viceministros fueron a la televisión a explicar cómo ellos diseñaron el trabajo privado dentro de Cuba. Tenemos en línea telefónica desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para mencionar todos sus nombres y apellidos. Es un emprendedor cubano, ha servido muchísimo de consejero, ha estado aconsejando a otros emprendedores, ha estado involucrado en el desarrollo de muchos trabajos por cuenta propia, de muchos pequeños negocios dentro de Cuba. Es uno de los coordinadores de Cuba Humanista. Si hay alguien que se lee la Gaceta Oficial, es él, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, algo tan tedioso de hacer, y es alguien que entiende muy bien lo que está pasando con todo esto dentro de la isla. Así que, Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Bueno, gracias a usted, de verdad, por la oportunidad, a todo el equipo también de Radio Martí, y también a quienes nos escuchan. Por tenerme presente.
Eso es lo más importante, lo que nos escuchan, porque esto va dirigido sobre todo a la gente dentro de Cuba, y es importantísimo que entiendan dónde están.
Muy bien, primero que todo, si nos detenemos a leer las declaraciones de este señor ministro Gil, Ángel, te pregunto, lo que está diciendo es que las nuevas empresas privadas no van a cambiar el socialismo.
No, como bien has dicho, es decir, las empresas privadas estarán sujetas a un esquema económico, a una política económica, eso hay que aclararlo, y donde intervienen distintas instituciones, desde el Ministerio de Economía y Planificación, que es un ministerio que se caracteriza por tener una política centralizada en extremo, el Ministerio de Finanzas y Precios, que es el látigo, por así decirlo, para los emprendedores a través del sistema tributario, y ahora estaría interviniendo el Ministerio de Comercio Exterior, que va a controlar toda la relación con los inversores extranjeros. Entonces quedan atados totalmente así los emprendedores.
Okay, tú acabas de decir inversores extranjeros. Yo, en mi pregunta estaba destinada, la había planificado de otra manera, pero la voy a cambiar por lo que tú acabas de decir. Cuando tú haces un negocio, lo más importante para hacer un negocio es tener el capital. Cualquiera de las formas de obtención de ese capital, sea por un préstamo bancario, sea por una inversión, sea por dinero ahorrado, el capital, hay que tener capital. En mi opinión, desmiénteme o rectifícame si estoy equivocado, los graves problemas que hay en Cuba es de capital para iniciar un negocio. Tú estás hablando de inversiones extranjeras, a mí esto ya me parece un poco mucho más profundo. ¿Cuál es esa relación entre el emprendedor cubano, el que quiere abrir su negocio, y el capital, Ángel, en este momento?
Bueno, habría que partir de un criterio, fundamental. Es decir, los emprendedores cubanos no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Apenas los créditos bancarios con unos intereses elevados no les permiten desarrollarse dentro del mercado interno. Y ese dinero que adquieren a través de esos créditos es moneda nacional. Por tanto, no pueden acceder a insumos, materiales, equipamiento en tiendas en MLC. No existe tampoco mercado mayorista. Entonces, vamos a tener claro de que no hay acceso a créditos bancarios, no hay relación con instituciones financieras no bancarias y no tienen acceso a fondos de inversión. Y, por tanto, además no tienen acceso a microcréditos que les permita obtener el capital de semilla. Ese es un elemento que hay que dejarlo claro antes de seguir con la conversación. Hay otra cuestión, que es la relación con los inversores extranjeros. Entonces aquí entra a jugar una cuestión que es esencial. Bueno, las pequeñas y medianas empresas que a partir de ahora se autoricen, bueno, van a tener una característica, que pueden tener como socios, bueno, ciudadanos cubanos, pero también podrán tener como socios a ciudadanos extranjeros residentes en el país. Pero ojo, estamos hablando de ciudadanos extranjeros que residen en el país. Entonces, por tanto, no estamos hablando de una inversión extranjera directa. Estaríamos hablando de una inversión extranjera indirecta, porque entra a jugar el ciudadano como persona natural en la, vamos a decir, en la conformación de esta sociedad de responsabilidad limitada que sí adquiere la personalidad jurídica. Entonces, la otra vía que existe para relacionarse con los inversores extranjeros, bueno, es sencilla la explicación. Llega el inversor extranjero a Cuba, la empresa extranjera a Cuba, quiere establecer un tipo de relación con una empresa en Cuba, bueno, tiene que ir al Ministerio de Comercio Exterior para acreditarse, además, y una vez ahí en el Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera, tiene que pedir esa cartera de oportunidades para la inversión extranjera en Cuba. Esa cartera de oportunidades no es más que un listado de empresas que al gobierno cubano le interesa que ese extranjero, esa empresa extranjera invierta en el país donde va a invertir, y bueno, entonces esa empresa tiene que acomodarse a esa lista, tiene que escoger ahí un parámetro. Si bien dentro de esa lista puede aparecer alguna pyme privada, evidentemente quedaría, vamos a decir, atado a un mecanismo que sería la Asociación Económica Internacional. Quiere decir esto, que la persona no tendría mayores compromisos con esa pyme, es decir, su inversión sería únicamente puntual como Asociación Económica Internacional, donde la MIPYME conservaría su propiedad y sucedería en un ambiente, vamos a decir, donde el Ministerio de Comercio Exterior va a ser de intermediario. Es una cuestión fundamental, porque la ley que va a regular la relación entre empresas mixtas todavía está por verse, así lo ha dejado claro las gacetas oficiales de pasada semana. Es decir, lo ha dicho claramente que queda pendiente a definir la relación entre las MIPYMES privadas y la conformación de empresas mixtas.
Uh-huh. Según dijo Gil, para ser socio, ¿no? Ya lo habían dicho, pero lo repite, para ser socio hay que ser residente permanente en el país. Y hace ya algún tiempo que el gobierno cubano invitó a los exiliados cubanos a invertir en Cuba. En este caso, ¿cómo quedan ellos?
Bueno, ellos tendrían que llegar a través del Ministerio de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. Sería el proceso solicitar esa cartera de oportunidades para la inversión en Cuba y entonces a partir de ahí tendrían que acomodarse y ver dónde convendría más para ellos entonces invertir, en qué sectores y con qué empresas realmente pudieran invertir. Es esa la cuestión. No van a pasarse a ser socios de una MIPYME privada en ningún momento. Es decir, estarían conformando asociaciones económicas internacionales, que es otro concepto.
Ahora, yo siempre trato, ¿no? Cuando yo estoy ante estas situaciones, ante estos escenarios, Ángel, y lo quiero comentar contigo para que tú me des tu opinión. Yo siempre trato de buscarle el ángulo que el gobierno está tratando de buscar, porque, o sea, si bien por un lado yo creo que esto no llega a ningún lugar, el gobierno está tratando de buscar algo y están desesperados económicamente, están tratando de buscar algo. Mi pregunta, más que una pregunta, un comentario, y dime tú si hay alguna lógica en esto. Hay muchos cubanos que han salido de Cuba. Cuando en el 2013 se cambiaron las leyes migratorias, se pusieron 2 años. La idea que tenía el gobierno cubano, que muchos cubanos vinieran a Estados Unidos, se quedaran aquí, al año y un día aplicaran a la residencia estadounidense, ocuparan, tuvieran la residencia estadounidense, incluso permiso de trabajo, poder trabajar aquí, y no perdían la capacidad de ser un residente dentro de Cuba. O sea, no había una salida definitiva del país, por un lado. Por otro lado, sabemos que hay muchos cubanos retirados, otros no, que se han estado repatriando a Cuba y que de cierta manera tienen un dinerito que cobran aquí en el Seguro Social, que no es legal, pero lo hacen. Lo cobran, alguien se los manda para Cuba, han tenido han vendido sus casas, se han ido, tienen un dinerito aquí en los bancos en Estados Unidos, etcétera. ¿Estará pensando el gobierno cuando dice que se puede ser socio, un extranjero residente en Cuba, se puede ser socio de una MIPYME de esta manera?
Bueno, está pensando en ese estilo, pero claro, siempre recordar que ese extranjero residente en Cuba tiene que mostrar documentos legales también del origen de los fondos. Tienen que demostrar la licitud de su fondo, y ahí entra también ciertos mecanismos contradictorios dentro de la ley. Pero evidentemente sí, el gobierno cubano está apostando por ello, y lo que está tratando al final de todo esto es encontrar mecanismos de financiamiento. Como también lo hemos visto hace unos días cuando hablábamos de la resolución 215 del Banco Central de Cuba, el gobierno cubano está apostando a cualquier mecanismo que pueda financiar tanto al sector privado como a la empresa estatal socialista que ha fracasado.
Ya. ¿Pueden tener una o varias empresas en este caso, Ángel?
No, ningún socio está autorizado a tener más de una empresa, es decir, a invertir en más de una empresa. Es decir, usted no puede asociarse en más de una MIPYME, y esto es algo que restringe bastante, aunque sí puede hacerlo de manera tal que usted se asocie en una MIPYME, pero entonces se asocie en una cooperativa o tenga también un negocio por cuenta propia. Si tiene que cambiar de forma de gestión para que no le prohíban su relación.
Claro. ¿Qué está buscando el gobierno cubano con esto, Ángela? ¿A dónde quiere llegar?
Bueno, ¿o qué está vendiendo el gobierno cubano?
¿O qué está tratando de que le compren? Es que es otra cosa, ¿no?
Bueno, hay varias. Las medidas son bastante ambiguas, porque el gobierno cubano, por un lado, pretende atacar la concentración de riqueza, riqueza que aún no se ha generado. Pero además de todo esto, bueno, el gobierno cubano pretende atraer las inversiones. Entonces, ¿cómo usted atrae al mismo tiempo las inversiones? Para que vengan inversiones, tiene que usted garantizar a la persona que pueda no solo concentrar riqueza, sino reproducirla. Si usted también mantiene un sistema tributario que es bastante contradictorio, porque el sistema tributario cubano tiene un carácter progresivo que no le permite la concentración de riqueza, constantemente le están cobrando impuestos, pese a que dicen hoy de que se le garantizan 2 años. Bueno, miren, hoy en día garantizarle 2 años a cualquiera que venga a invertir en Cuba, primero hay que ser un loco para entrar al mercado cubano, hay que ser una persona muy arriesgada, porque es un mercado muy debilitado, no están las condiciones favorables para el desarrollo de ninguna empresa, hay una escasez tremenda, no hay insumos, no hay equipamiento, y por tanto hay que ser un loco, como decir, hay que ser demasiado arriesgado y estar dispuesto a perder mucho, porque además de todo, esto hay un control férreo de las divisas. Entonces, ¿qué está buscando el gobierno cubano? Bueno, el gobierno cubano está buscando inversores dentro de la economía cubana, pero además de todo esto le está tratando de sacarle zumo a esos inversores, sacar capital de donde no hay. Una vez que usted coloque acá una cuenta, coloque una inversión para una empresa, usted está entregando su efectivo en monedas que tienen alto valor en el mercado, alto valor de cotización en el mercado internacional, y usted se la está entregando al gobierno cubano. Por tanto, usted lo que va a recibir es una tarjeta en moneda libremente convertible. Y ese fondo que usted invierta va a estar a razón de 25-1 en moneda nacional, por tanto sería demasiado riesgo correr dentro del escenario cubano, y el gobierno cubano siempre lo que está buscando detrás de esta medida, bueno, es un poco, vamos a decirlo así, desangrar a los inversores por un lado, pero además de todo esto, bueno, lo que está buscando es sostener el propio sistema. El sistema está en crisis, ha colapsado, lo estamos viendo también con la situación que se presenta hoy en día en los bancos, que hay una crisis tremenda de liquidez, y eso es lo que está tratando de frenar el gobierno cubano, pero en medio de esto tiene una política, vamos a decir, muy difícil, que no va a permitir en ningún momento el desarrollo de los inversores extranjeros en Cuba.
¿Qué comenta la gente? No es la primera vez, ya anteriormente tú acá en el programa analizabas bastante esta cuestión de las MIPYMES, etcétera, etcétera, pero ¿qué comentan los que desean en algún momento pues incursionar en esto?
Bueno, mira, la ley de MIPYME ha sido bien recibida, pero decir esto, muchos trabajadores por cuenta propia y cooperativas que podían pasar a ese nuevo espacio, hacia ese nuevo espacio que serían las MEPIMES, aún ven eso con cierta reticencia, es decir, no se atreven a dar el paso, no tienen pensado esto porque lo que están observando es que la ley para nada es favorable y prefieren entonces quedarse en el estatus que tienen actual. Solo se verán obligados a aquellos servicios gastronómicos que tienen más de 3 empleados y por tanto deberán mutar rápidamente a algún otro sector que sí se ven obligados por la cantidad de personal contratado, porque así la ley lo exige, pero el resto que se siente que puede mantenerse bajo esa sombrilla como trabajador por cuenta propia o como cooperativa, han preferido sencillamente esperar a que esa medida pueda variar en el transcurso de los próximos meses y pueda ser aún más beneficiosa, porque realmente las condiciones actuales no son para nada favorables para iniciar en una pyme o para convertir una cooperativa o un trabajador por cuenta propia, convertirse en una MIPYME.
Yo quiero poner esto en, vamos a decir, en la práctica, ¿no? Vamos a que hay una cooperativa no agropecuaria, hay una cooperativa que es la que asume un restaurante grande, un restaurante que era antes del gobierno, que ahora es un restaurante grande, no voy a decir nombre, ahí en El Vedado, un buen restaurante, la cooperativa lo tiene, lo administra, lo maneja. ¿Cómo es la relación? Porque a mí me llama mucho la atención cómo en Cuba usted todo su capital y toda su ganancia para poder invertir incluso o reinvertir, usted lo tiene que tener en una tarjeta. Usted no ve el dólar o el euro, usted no ve la divisa, no la puede manejar. Entonces, a mí me cuesta trabajo. Si yo pongo una barbería, yo tengo una barbería, a mí me pagan en divisa o en lo que sea, y yo para comprar la máquina de afeitar y la máquina de pelar y el champú y el peine, yo tengo que comprarlo en divisa. Y yo no tengo la divisa, yo lo que tengo es una tarjeta que la voy a cambiar 25 a 1 y el peine en el mercado negro está carísimo. Y entonces, ¿cómo yo puedo mantener una barbería? Esto me acuerdo cuando tú dijiste que hay que estar loco para invertir en Cuba, para abrir un negocio hoy por hoy en Cuba. ¿Cómo yo puedo mantener esa barbería, Ángel?
No, es muy difícil mantenerla porque todos los insumos, el equipamiento y todo, prácticamente todo, tienes que comprarlos en tiendas en MLC o en el mercado negro donde los precios son barbáricos, que hay una escasez tremenda. Entonces, es muy difícil. Ahora, si tienes una cooperativa dentro de La Habana o en cualquier zona del país, y es una cooperativa inducida, bueno, puede ser que el gobierno se atreva a, vamos a decir, a presionar para que esa cooperativa pase a ser una MIPYME. Pero en el caso de las cooperativas que no fueron inducidas, las cooperativas de construcción, ahí no puede haber ese tipo de obligación porque ha sido por iniciativa propia, se constituyó a partir del financiamiento de los propios socios, pero además se constituyó por la propia voluntad, dicho sea, además de los asociados, no tiene el carácter de la anterior, que es la categoría inducida. En el caso de esas cooperativas de construcción, bueno, se ve con cierta reticencia al pasar a PYME, a pesar de ciertos beneficios y demás, le ven con cierta reticencia por el esquema del sistema tributario y, bueno, ellos ya tienen la personalidad jurídica, no les resulta para nada algo novedoso y, por otro lado, bueno, es bastante complicado porque esas MIPYMES terminan siendo muy coartadas. Es como si dijéramos que hay que volar por debajo de un radar, ¿no? Sí. Es decir, esas cooperativas prefieren volar por debajo del radar antes que subir el perfil y puedan ser, vamos a decir, de alguna manera mayormente controladas por el gobierno.
O castigadas,
exactamente. Sí, de por sí ya el sistema tributario es nocivo con las MIPYMES. Entonces, a mí la preocupación que ahora me viene es con el sector de la gastronomía. Hay muchos restaurantes que fueron inducidos hacia formas cooperativas, pero hay otros que son privados y que tendrán que pasar obligatoriamente hacia esa forma de MIPYMES y no tienen todas las condiciones. Y sería muy fuerte para ellos pasar por el esquema del sistema.
¿Cuáles son los que tienen que pasar a MIPYMES?
Bueno, fundamentalmente tienen que tener más de 3 empleados, yeah. Trabajadores por cuenta propia. Claro. Ya al tener más de 3 empleados, es decir, es muy difícil, cualquier negocio puede tener en un punto más de 3 empleados, yeah. Y ahí mismo queda obligado a pasar a esa condición, y por tanto, bueno, el sistema tributario lo va a dañar muchísimo, puede provocar el cierre, Y además de esto, es decir, le están exigiendo hasta un sistema contable, tienen que tener un sistema contable certificado, que hay que ver ahora qué empresa gubernamental va a ser la autorizada para vender a esas MIPYMES el sistema contable, y ahí también el gobierno cubano va a ser de la suya porque se va a cargar muchísimos ingresos para esas empresas.
Dios mío. Significa que la persona, o en este caso no, la corporación que hay ya con 3 o más personas, se convierta en una MAIPYME, como está diciendo el gobierno, ¿tendría más autonomía, tendría más independencia del Estado?
Bueno, aparentemente.
Esa palabra me gusta, suena, sí, aparentemente.
Suena que sí, pero en las circunstancias bajo un sistema tributario nocivo, porque tiene un carácter progresivo del impuesto y no le va a permitir desarrollarse, bajo una circunstancia en la cual usted va a tener que contratar un sistema contable, va a tener que cumplir una serie de requisitos dentro del usted va a tener que cumplir una serie de cosas que cumplen el resto de las empresas estatales socialistas adaptadas a un esquema súper o hiper burocrático. Entonces, imagínese usted un restaurante teniendo que tener un departamento de recursos humanos, teniendo la obligación de cumplir un sistema contable de una empresa y tenerlo que contratar, teniendo que desarrollarse bajo un esquema similar al de una empresa gubernamental, que están prácticamente desahuciadas, están en una crisis total, han fracasado. Y imagínese usted eso para un privado. Es decir, suena bastante interesante, por lo cual quiere decir y asoma a ver que no. Yo me he encontrado con varios emprendedores en estos días y me maravilló mucho que transitaba y me encontraba con un restaurante el cual visitaba mucho la familia antes de la COVID. Me dijo, bueno, cerramos. Y me chocó muchísimo porque incluso en medio de la pandemia habían abierto nuevamente y habían brindado muy buenos servicios a la comunidad y ya, bueno, tuvieron que cerrar. No pudieron sostener debido al tema de los impuestos y a la condición de que tendrían que pasar hacia una MIPYME, bueno, condición que es prácticamente imposible asumir por muchos. Otros están también modificando sus actividades en lo que pueden, porque realmente es muy complicado. Recordar que solo se les dan beneficios fiscales a los TCP y cooperativas que pasen a PYME durante 6 meses. La condición no es durante 2 años, como sí sucede con los de nueva creación. Entonces, la mayoría debieran ser los que pasen a MIPYME, los que son hoy TCP y cooperativas. Sin embargo, el esquema está orientado a solamente beneficiarlos con 6 meses, en cambio los de nueva creación por 2 años. Es algo absurdo cuando debiera ser al revés, porque además han sufrido el impacto de la crisis por la COVID.
A mí, para mí la joya de la corona de la mesa redonda, donde estos ministros y viceministros explicaron los actores, ¿no?, los actores económicos en Cuba, fue la justificación que usó el ministro Gil, de Economía, para hablar por qué no hay MIPYMES de servicios profesionales. Y dice que no se trata que ha dicho el ministro Alejandro Gil, no se trata de que no un profesional no pueda trabajar en una cooperativa o en una MIPYME. Hay matrices de opinión malintencionadas que dicen que si usted es profesional no puede trabajar en una MIPYME, o que si trabajas en una tienes que desarrollar una actividad para la cual no estás calificado. Esto no es así. Repito, esto lo dijo Alejandro Gil. Al contrario, queremos aprovechar todo el conocimiento creado en el país y habrá empresas no estatales con una fuerte base tecnológica que están integradas por profesionales. Pueden haber abogados, agrónomos, ingenieros, etcétera, en una MIPYME. Ahora viene y apostilla, dice, lo que no está permitido son las actividades que se dediquen solo a servicios profesionales. O sea, usted no puede, como abogado, no puede tener una MIPYME o no puede tener un negocio de abogado, pero usted como abogado puede trabajar en un restaurante. O sea, la verdad es que no entiendo. Bueno. ¿Tú lo entiendes, Ángel?
Sí, evidentemente sí. Se refiere a toda esta estructura que veníamos hablando, de que usted tiene que tener entonces contratado un contador para que le lleve el sistema contable dentro del negocio, pero su negocio no puede dedicarse a brindar servicios de contabilidad. Ya. Por eso es que hoy día hablar de servicios de consultoría, todo aquel que se disfraza y coloca este anuncio y menciona que realiza servicios de consultoría, o trabaja para el gobierno, evidentemente, o, por otro lado, bueno, esa persona realmente está diciendo una gran mentira, porque no está autorizado en ningún momento los servicios de consultoría, porque es un servicio profesional, y los servicios de profesional están prohibidos. Lo que está estipulado es solamente la teneduría de libros, y la teneduría de libros tiene un alcance limitado, porque solo se remite a llevar los libros contable para el pago de los impuestos, para tramitar el pago de los impuestos. No lleva, incluso no tienen alcance hasta el registro de la contabilidad, así queda muy limitada. Por tanto, todo aquel que hable y que brinda servicios de consultoría está mintiendo o es un aliado del régimen. Sí. O sea, que habría que aclarar, usted como contador sí puede ser contratado como empleado de un restaurante para llevar la contabilidad y tendría que tener ahí su oficina para ese tipo de actividad. Sí. Ese restaurante sería entonces ya una empresa.
No, lo que habría que ver es si al dueño del restaurante le da negocio tener nada más que a un contable para que le lleve la contabilidad y lo...
Exactamente. Está el juego.
Sí, si no le alcanza con los empleados, el salario para pagar a los empleados que producen, dime tú si tiene que darse el lujo también de tener un contable contratado.
Situación insuficiente, aunque quieran empujar a las MAIPYME y todo lo demás en cuanto a la economía.
No, es que, mira, con esto cierro. Yo, desde el punto de vista, cuando tú ves que lo que se prioriza es la empresa estatal socialista por encima de la empresa privada y es el gobierno el que le dice a los privados cómo tú vas a ser un privado, ya yo creo que eso no es una empresa privada auténtica. Ángel, nos quedan 30 segundos para cerrar.
No, evidentemente, cuando el gobierno lo que está es maniatando a esa empresa privada, evidentemente, ¿qué tan privada puede ser esa empresa? No. En ningún momento tiene autonomía de gestión. Al contrario, termina siendo subordinada a los intereses. Por eso sigo diciendo de que el gobierno cubano subordina los intereses del sector privado a la empresa estatal socialista.
Así es verdad.
¿Recuerda usted de que dentro de la revolución todo?
Sí, bueno, y fuera de la revolución nada.
Ahí está la respuesta.
Nada ha cambiado, amigo mío. Nada ha cambiado.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes.
Gracias. Muy bien. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier